It makes me feel like.
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 33 minutos de este jueves 3 de diciembre de 2020. Les habla Fernando Zavala. Esto es información privilegiada en la edición de la tarde, la edición PM. ¿Cómo le va, señor director, don Juan Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va todo?
Bien, aquí andamos todavía, empezando diciembre, y obviamente que uno ya empieza a pensar en la recta final del año, A pesar de que todavía queda harto paño que cortar.
Y estamos ya con el conchito de la bencina.
Estamos llegando como con el raspado de la bencina y pareciera ser que este año no da tregua. Pero bueno, oye, solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos, un poquito mejores de lo esperado, nada demasiado relevante, pero una noticia marginalmente positiva. Eso junto con ciertas declaraciones de Mitch ¿cómo se llama? El líder del Senado de los republicanos. Han hecho que las acciones en Estados Unidos tengan un buen día. Y Mitch McConnell se llama, el señor que además sacó la primera mayoría de su estado y fue reelecto, y es como un titán del Senado de Estados Unidos, de parte de los republicanos en particular. Lleva no sé cuántos años como liderando el Senado. Tenemos buenas noticias de Brasil, señor director. Buenas, pero no tan buenas. El PIB del tercer trimestre de Brasil creció a la tasa más alta desde que se tenga registro. Eso es la parte buena. La parte no tan buena es que el mercado esperaba que creciera más todavía. Creció un 7,7% trimestre contra trimestre. El mercado esperaba un 9% trimestre contra trimestre. Así que buenas, pero no tan buenas.
Rebotaron antes que nosotros.
Sí. Rebotaron antes que nosotros. Sí. Increíble. Ahora, es una cifra. Es que lo que pasa es que en Chile tenemos la costumbre de ver las cosas año contra año.
Exacto.
Y eso hace que. Si uno mira la cifra de Brasil año contra año, es negativa, al igual que en Chile. Cayó el PIB 3,9% año contra año, el tercer trimestre. Ahora, si uno lo mira trimestre contra trimestre, como el segundo trimestre fue desastroso. Obviamente que hubo un repunte y eso es la cifra que los brasileños están remarcando más, digamos.
A pesar de ahora, que el mercado esperaba algo mejor. En general, la economía americana también se puede medir de todas las formas que tú decías, e incluso otras, pero es como en general la miden, ¿eh? Más que la forma en la que la medimos nosotros y cómo se comunica, más que medirla, porque se medía de todas las formas, pero se comunica más trimestre contra trimestre.
Así es. Bueno, y en la Cámara de Diputados se discute el proyecto presentado por el gobierno para el segundo retiro del 10%. Hay cosas que uno la verdad no logra entender, ¿eh? Hoy día escuchaba en la mañana el presidente del Banco Central hace una advertencia, dice: ojo, los señores diputados quieren que esto se pueda sacar en 10 días. La vez pasada, del total del retiro, que fueron del orden de 17 mil millones de dólares, alrededor de un cuarto, es decir, 4 mil millones de dólares, se sacaron en efectivo. Esto implicó un retiro de alrededor de 250 millones de billetes, lo cual obviamente le genera una presión muy, muy fuerte al sistema, ya ni siquiera al sistema bancario solamente, al sistema monetario en general de nuestro país, digamos. Entonces, el gobierno está tratando de reponer el plazo de, que tampoco es una locura, de 15 días, pero parece que hay algunos diputados obcecados en legislar. Ya no sé con qué parte del cuerpo, señor director.
¿Sabes lo que pasa? Es que de verdad que les dan exactamente lo mismo. Dirán los diputados, bueno, problema del Banco Central, de los bancos, de la AFP, de quien sea, no es problema mío, yo quiero ponerme con la firma para que la plata esté disponible en los próximos días. Y no se dan cuenta, esto ya, pero la cola en realidad de estas malas políticas, pero ponerle aquí una presión extra, que no le toma el peso a este tema de poner esa cantidad de billetes en la calle, lo complejo y difícil que es, es no tomarle de verdad el peso a una serie de políticas que se han dictado en el último tiempo, y que solo esto es la quinta de la torta, nomás a mí no me sorprende.
Oye, tenemos un día de caída en el precio del dólar, bastante interesante, ¿eh? Llegó a estar en algún minuto, no sé si rompió los 7.50, pero estuvo merodeando el nivel de 750. En este minuto lo tenemos en 751 y un poquito más. Pero como que calladito el dólar, de un minuto para otro, pasamos de 770 a 750 sin que nos diéramos mucha cuenta.
Ojalá que se haya mantenido. Si tenemos, hoy día tenemos artificialmente un dólar alto, no hay quien no lo diga, y ese diferencial que tenemos con el valor real que debería tener, aunque el valor que está hoy día es un valor real, pero que está absolutamente contaminado por la incertidumbre constitucional que hay por delante y le está poniendo una dosis de presión al mercado del dólar, que aunque ha cedido en el último tiempo, claro, tiene un piso máximo y como que da la sensación que se niega a cruzar ese piso de los 750 pesos.
Sí, yo creo que hay una influencia fuerte también esta semana, señor director, de lo que estábamos conversando antes, de la proyección de que en 10 días se van a inyectar, no sé, 10.000, 12.000 millones de dólares a la economía. Eso obviamente que le genera una presión fuerte al dólar también.
¿Ah? Seguro.
Oye, lo escuché en la mañana un ratito y para cerrar esto, hablando sobre el hecho de que empresas estatales chinas estén invirtiendo en algunos sectores denominados estratégicos en nuestro país. Yo no, hasta ahora no sé bien cuáles son los sectores no estratégicos, pero bueno. ¿Sabes qué? Yo tengo una opinión ahí, señor director, y creo que soy un poquito más, creo que coincido un poco con lo que usted decía, en el sentido de que esta es una discusión tardía. China ya es el principal socio comercial de nuestro país, eso sin duda. Tengo la impresión además de que uno tiene que ser consistente y si no nos importó mucho primero que Estados Unidos, luego que Europa tomara control de la industria estratégica, no entiendo bien por qué nos va a importar demasiado que China invierta en esa industria, en la medida en que cumplan todos los cánones de libre competencia, etcétera. Y alguien me comentaba en la mañana, y le agrego otro pelo a la sopa. ¿Qué va a pasar, cree usted, con la discusión de previsional el día que una empresa estatal china se compre una AFP?
Ese sí que sería un...
Lo dejamos dando bote, ¿no?
Ah, ahí me encantaría ver por dónde iría la conversación.
¿Qué cree que va a ser ciertos sectores del espectro político chileno cuando suceda eso?
Bueno, lo veo poco probable hoy día con lo que está pasando, pero evidentemente que coincidimos en lo que estáis planteando. Y me da la impresión que estamos en una postura minoritaria a nivel país, de gente entendida y de gente no entendida. En ambos casos estamos en una posición minoritaria. Incluso me han escrito algunos auditores del programa manifestándome por qué se oponen a este tipo de inversiones. En esto no es que alguien tenga la razón o no.
No, por supuesto.
Es un tema de opinable y al menos la opinión mía, que coincide con la tuya, es que teniendo una legislación adecuada y siendo definiendo de manera muy compleja qué es lo que es un sector estratégico, porque creo que va para mucho. Yo creo que la inversión extranjera es bienvenida y hay que tomar los resguardos nomás, así como cuando nosotros y lo comenté en la mañana, en los 90 nos fuimos a comprar varias empresas e industrias estratégicas por América Latina, nadie nos puso problema.
Totalmente de acuerdo. Oye, no sé, yo creo que es una discusión larga, este es un tema que me supera varios niveles en términos de, como dicen en inglés, way above my pay grade, muy arriba de nuestro conocimiento en política y geopolítica internacional. Pero te dejo plantear esa pregunta. ¿Qué sucedería con la discusión previsional si es que alguna empresa estatal china fuera directa o indirectamente tuviera intereses en alguna de las administradoras de fondos previsionales? Eso sí, yo creo, me da la sensación de que cambiaría un poquito el tono, al menos, de la conversación en nuestro país. Oye, bueno, se supone que tenemos un pantallazo, no sé si está listo todavía, parece que Moncho... No,
nos ha avisado que está listo.
Una tremenda invitada. Yo le propongo, señor director, solo en ánimo de cumplir nuestro horario, que hagamos nosotros el pantallazo. Creo que ya se nos pasó un poco la hora para nuestro invitado. Así que,
bueno,
Moncho, si me ayuda con la campanita. Ahí está el invitado, ya. Felipe Figueroa, lo tenemos en línea. Gerente de Renta Variable, Vice Inversiones, Corredores de Bolsa. Perdona, Felipe, que te estaba cortando, pero ahora sí te tenemos. ¿Qué tal?
Hola, Felipe. Sí, hola, ¿cómo están? Mira, en general, los mercados hoy día... Tranquilo, ha sido una semana, última semana, bastante buena para el mercado norteamericano. el mercado norteamericano lleva en el año una subida cercana al 14%. Salieron datos de empleo favorables en Estados Unidos, peticiones iniciales de desempleo más bajas. Vemos que continúa la tendencia del cobre hacia arriba, cuando hablo de las últimas tres semanas, lo cual también ha ayudado a que se fortalezca el peso chileno. El peso chileno hoy día parte en la mañana cercano a 7.54.5, a 7.55, y hoy día está ahora en este momento cerrando más cercano al nivel de 7.50. Probablemente si seguimos viendo el mercado con buen desempeño en el resto de la semana, podríamos volver a niveles mínimos del dólar que vimos hace un par de meses atrás, de 7.45, no se descartaría en el corto plazo ir a buscar que el peso chileno se siga apreciando.
Dado lo que está pasando. Oye, Felipe, el cobre está en 4.40, o sea, perdón, en 3.49, ya me lo imaginaba en 4.
¿Te gustaría?
¿Ustedes tienen alguna visión de mediano plazo? ¿Esto es sustentable?
Mira, lo que pasa es que el cobre subió cerca de un 15% en el mes de noviembre, y eso la verdad sorprendió a toda la lista, tanto a listas locales como internacionales. No tenían un precio del cobre proyectado cercano al 3.5 de cierre de 2020, por lo tanto la mayoría está revisando estos precios. La subida se debió a tres factores: uno, a menores stock e inventarios más bajos en China; segundo, buenas cifras de crecimiento en China; y tercero, que el presidente electo de Estados Unidos, Biden, fue más moderado de lo que se esperaba en un inicio, cuando había tanto nerviosismo en el mercado hace cerca de dos, tres semanas atrás. Por lo tanto, esos tres factores ayudaron que el commodity se siguiera apreciando, y principalmente en la oferta. Hay problemas de oferta en cobre durante el año 2021, y no se tiene muy claro si bien va a entrar nueva oferta el año 2022. Esta oferta, probablemente alguna salga algo de oferta, por lo tanto, en efecto sustitución, la oferta está bastante limitada, y China, con muy buenos datos, podríamos entrar en un super ciclo de commodity, que es un poco lo que se ha estado hablando la última semana, si el precio del cobre es sostenible o si estamos viendo un nuevo rally y vamos a ir a buscar nuevos máximos. En los commodities, claro, sí. La verdad que es bastante difícil hacer una proyección, pero lo que se explica esta alza es las buenas cifras de China.
Felipe, ahora muchas gracias por el contacto.
No tenemos un precio nuevo todavía en el cobre para el próximo año, lo vamos a revisar, pero fue bastante sorprendente el comportamiento del commodity durante el mes de noviembre. Y eso hace también es muy bueno para la economía chilena.
Sí, claro. Oye, muchas gracias por el contacto, te decía, Felipe. Muchas gracias, que tenga una buena tarde.
Que estén bien, gracias.
Adiós, Felipe.
Director, este fin de año BCI tiene beneficios para usted y para todos sus clientes. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con las tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. A todo esto estuvo en la mañana con Ignacio Yarura. Muy buena entrevista. Gran producto, Match. Muy notable.
Buena. Muy clarita y muy entretenida la entrevista. Así que,
muy bueno.
Agradecidos. Oye, los que toman decisiones difíciles, los empresarios, los emprendedores, los ejecutivos, también la jefatura, todas las que tienen que tomar decisiones, a veces no tienen con quién pimponearlas, no tienen con quién conversarlas. Uno porque son delicados, otro porque son difíciles, y están solos. Bueno, PwC Chile o Price los invita a que no se sientan solos, a que más que nunca en estos tiempos ellos los acompañan a manejar los riesgos y a crear valor con prácticas especializadas dado el conocimiento que ellos tienen de diversas industrias en el país. Así que los invito a que entren a pwc.cl y sepan más de Price aquí en Chile.
Y la mejor combinación está en Metro Estación Ñuñoa, el nuevo edificio Pedro de Valdivia, que es el primer Almagro a pasos del metro. Compra en blanco y te garantizan 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus, para que dobles tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el día de la entrega. Más información en almagro.cl.
Oye, Pillo, que está celebrando sus 210 años de vida, sigue tirando la casa por la ventana y durante todo diciembre ofrece 0% de interés en cualquiera de las gamas de sus autos. Cualquiera, desde el más pequeño al más grande, 0% de interés. Así que pueden ir a verlos a cualquier concesionario o en peugeot.cl.
Chivas 18 años es una mezcla de los mejores whiskies de grano y malta añejados por 18 años, logrando 85 notas de sabor en cada gota. Por eso, tanto en la vida como en el whisky, el éxito está en la mezcla. Recuerda siempre disfrutar Chivas con responsabilidad. Este es un producto solo para mayores de 18 años.
Oye, y a otro que les ha ido muy bien también, sobre todo por las menciones que hacen en esta radio, es a la gente de Ducati. Están ubicados ahí en Avenida Las Condes, 11.412. Y están ya prácticamente liquidando el segundo. Están calladitas, Francisca. Estamos hablando.
Te estamos viendo, te miramos.
No nos escucha, parece.
Parece que no nos está escuchando. Ah, es que habla. Se cortó, dice. Esto es como increíble. ¿Y qué pasa si tú sacas? Ahí sí, ¿no?
La vemos, pero ¿aló? No nos escucha.
Impresionante. Bueno, está en línea. Los que nos están siguiendo en el streaming pueden ser testigos de que hemos hecho todo la gesticulación para ver si nos escucha, pero parece que no nos escucha todavía. No. Ahí está Francisca, ¿o no? ¿Ahora sí? No. Francisco Valdés. Bueno, la idea es conversar
con
ella.
Vamos a perfeccionar el contacto.
Vamos a hablar con ella de este ranking que se conoció esta semana sobre la participación de mujeres en alta dirección, tanto empresas privadas como públicas. Y cómo, cuáles fueron las principales conclusiones ahí sí parece, ¿no, Francisca? ¿Está ahí? No.
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo.
Ahí sí.
Ahí sí.
Un problema técnico.
Por fin.
No, estamos bien, estamos bien. Oye. Vamos directo al grano. Esta semana conocimos los resultados del último ranking de participación de mujeres en alta dirección, tanto en empresas públicas como privadas. Cuéntanos un poquito el resumen. ¿Qué es lo que vieron ustedes en este ranking?
Sí, mira, primero que nada, gracias por ayudarnos a difundir esto. Por cuarto año consecutivo, podemos hablar ya de una tendencia. Cuando partimos con el primer ranking en el 2017, solo el 42% de las empresas listadas tenía al menos una mujer en directorio. Hoy día, después de cuatro años, ese grupo aumentó a 65% de las empresas, de las 124 que hemos listado este año. Cada vez se suman más empresas, se quieren medir, hay empresas que están gestionando este cambio, que están avanzando y que incorporaron este tema a su estrategia. Se dieron cuenta que al tener equipos balanceados con hombres y mujeres, eso les amplía la mirada, representa mejor a los grupos de interés y al mismo tiempo es un tema que le trae mejores resultados. Y todos los líderes empresariales queremos tener buenos resultados, mejores números, y eso solo se logra con la diversidad, que es súper importante y que en Chile llegó para quedarse. Así que yo estoy muy contenta con los resultados de este año.
Pues así, una pregunta, no es pesada, pero quiero que de verdad me transmitas el sentimiento que hay detrás. Hoy día las empresas están incorporando más mujeres. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque no puedo no nombrar mujeres, no puedo no tener mujeres en el directorio, no puedo no nombrar mujeres en la primera línea, y estoy poco convencido, o porque de verdad se está produciendo un cambio cultural en quienes dirigen las compañías y ven que es una necesidad real y no una cosa que tengo que tener para que no me critiquen, para que no me generen el problema.
Mira, la verdad es que uno en los negocios no puede perder mucho tiempo en tomar decisiones que es porque me critican. Esto tiene que ver con la estrategia del negocio. Las empresas que están haciendo algo para gestionar este cambio es porque realmente están convencidos, desde los dueños de la empresa o el gerente general hacia abajo. Y se han puesto como meta avanzar en estos temas, porque es real. O sea, cuando van incorporando mujeres a la toma de decisión, se nota en los resultados, mejora el clima laboral, se traen más discusiones a la mesa y al final eso es lo que quiere cualquier empresa, mejorar sus resultados. Quizás puede que algunos lo hagan por un tema reputacional, pero lo que está pasando en las empresas más grandes de Chile es que las multinacionales son las que tienen esto como en su ADN y han ido permeando nuestra cultura empresarial. Y por otro lado, las empresas públicas que se han puesto una meta y así lo han ido logrando, también están cambiando el tema. Ahora, este año le pedimos a un grupo de empresas familiares, de la Asociación de Empresas Familiares, que se midieran. Solo cuatro quisieron mostrar sus números. Y hay una de ellas, que es JEJ Ingeniería, la nombro porque además es una empresa de ingeniería, que está dentro de las top 20 de este ranking. Entonces, ahí tú dices, ¿por qué una empresa de ingeniería, que además no es tan famosa, pero le presta servicios a empresas muy grandes en la minería y en otras industrias, le pasa esto porque se lo puso como meta, lo tiene tan integrado que está buscando el mejor talento. Y cuando tú te propones tener el mejor talento, tienen que haber hombres y mujeres.
Claro, sin duda. Oye, te voy a hacer una pregunta en la cual tengo que hacer un disclaimer porque tengo relaciones familiares en la empresa que te voy a comentar, pero lo digo al tiro. Pero
me
llama la
atención
que después de la... Claro, mi padre. Pero llama la atención que después de las cuatro multinacionales aparezca una empresa pública. ¿Crees tú que el sector público ha ido como antes del sector privado nacional, digamos, en este ítem? ¿Cómo lo están viendo?
Mira, la verdad es que eso se produce porque el presidente Piñera quiso continuar una propuesta que hizo la presidenta Bachelet el año anterior, que era mantener al menos un 40% de mujeres en la alta dirección de estas empresas. Las empresas CEP, las requetas superaron. Y las que no son CEP están caminando en esa línea. Y tú ahí te das cuenta que cuando tú pones una exigencia de ese nivel o una meta así, la empresa entera comienza a trabajar por ello. ¿Es más difícil? Sí. ¿Cuesta? Sí. Pero al final se logra. Y eso al final es muy importante, porque también nosotras las mujeres necesitamos mostrar y visibilizar estos casos. Entonces muchas de las mujeres que a lo mejor van a entrar por una cuota van a servir de modelos de rol para otras empresas y otros directivos para que avancen hacia ese tema.
Francisca, y a nivel ejecutivo, ¿cuál ha sido a nivel ejecutivo versus directorio, dónde anda la cosa más rápida, sobre todo pensando en la primera línea? Porque hasta jefatura, yo creo que, por ponerlo en un rango, creo que no era un problema tan grave en Chile. Lo que se daba más como un gap importante eran las primeras líneas de las compañías y los directorios. ¿Dónde todavía, en ambos, está todavía el desafío más grande?
Mire, nosotros le damos una ponderación en la construcción de este índice de un 50% a la primera línea, porque es ahí donde se manifiesta en su plenitud el desarrollo de carrera. Hoy día en los directorios en Chile hay distintas maneras de ingresar y no está tan profesionalizado, por lo tanto le asignamos una ponderación menor de un 30%. Y el otro 20% lo tomamos del total de colaboradores que contrata la empresa, ¿qué porcentaje es mujer? Entonces está justamente en esta primera línea, o C-level, como llaman los gringos, el tema que más nos convoca, porque esa es la alta dirección, la persona que hizo carrera y que llega a ser gerente general. Cuando en esa línea la gerente general es mujer, le damos un punto extra, o cuando es gerente de finanzas, que son al final los cargos que tienen más que ver con el core del negocio, porque a veces, claro, tenemos mujeres en la primera línea, pero están en las áreas de comunicaciones, de recursos humanos, que son más típicos encontrar mujeres. Nosotros creemos que el talento femenino está en todas las áreas, en todo. Entonces, es muy importante que haya este tipo de roles, digamos, de gerencia general, cumpliendo por mujeres. ¿Cuesta más? Sí, porque al final tú tienes un trabajo como empresa de levantar el mejor talento, pero no solamente reclutarlo para ti, sino que además retenerlo en el tiempo. Y con el tema de todas las barreras que se encuentran o que obstaculizan este avance de la mujer, con el tema del machismo, o que se le carga más el tema de la familia, el tema doméstico todavía mucho a las mujeres, ellas van abandonando su carrera. Entonces, ¿las empresas qué están haciendo? Contratan con inteligencia artificial para tener el mejor talento. Tienen programas de mentoring, de coaching interno para ayudarlas. Tratan el tema de la familia y la corresponsabilidad como un tema de hombres y mujeres, no solo de la mujer. Y todos esos temas y políticas que se generan en el interior son las que al final terminan con un cambio cultural, que es lento, Juan Pablo y Fernando, es súper lento. Pero en el caso de las empresas públicas vimos que rapidito con una cuota se pudo. Entonces, al final, cuando tú las buscas, las encuentras. Y cuando tú te pones la meta, la logras.
Notable, Francisca. Oye, bueno, muchas gracias por este contacto. Están todos los resultados en me.cl. Ahí hay un link para el resultado completo
del ranking. Déjame decirle una cosa más. Que este año agregamos con la empresa Anholster de Data Science la huella digital IMAP. Cada empresa puede medir su huella digital, presencia femenina, en la red social de LinkedIn, que es un tema de acceso y visibilidad para las mujeres importante.
Genial.
Notable. Oye, muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Este adiós, Francisca, que te vaya bien.
Francisca Valdés, directora ejecutiva de Mujeres Empresarias. Señor director, no nos queda ni un segundo, así que un abrazo grande.
Nada,
una buena tarde. Chau.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia.